Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Otro viernes, otros invitados, y la verdad de las cosas es que siempre siento que no solo estamos entre amigos, sino que además esos amigos nos honran con su presencia. Para decirles y hacer la introducción a quien hoy día va a estar en primera instancia con nosotros, quisiera hacer un pequeño adelanto, digamos, de quién se trata. Es rancagüino, es dirigente sindical y político del Partido Demócrata Cristiano. Es o fue diputado por el distrito número 28 de Santiago entre 1990 y 2006. También fue consejero regional metropolitano entre 2014 y 2018. En 1982 asumió como dirigente del Sindicato Profesional de Caletones y al año siguiente fue exonerado por su responsabilidad en la organización del primer paro de los trabajadores del cobre. Además, fue presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre y encabezó el Comando Nacional de Trabajadores hasta 1987. Todavía no voy a decir el nombre, es una sorpresita. En diversas oportunidades fue encarcelado en el contexto de las protestas contra la dictadura civil-militar que asoló al país. Sostuvo dos audiencias privadas con el Papa Juan Pablo II, nada menos, una en el Vaticano y otra cuando el pontífice vino a Chile. Además, fue invitado por Lech Wałęsa, porque descubrí que en polaco se dice Wałęsa y no Walesa, pero bueno, digamos Lech Walesa, como el único representante gremial de América Latina en la entrega del Premio Nobel de la Paz. Pero pasará a la historia grande, como el dirigente que encabezó la primera protesta nacional contra la dictadura realizada el jueves 11 de mayo de 1983, que fue la antesala del fin de la dictadura. Señoras y señores, de verdad es un honor tener en El Último Café a Rodolfo Seguer, bienvenido.
¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme, Luis. Nos costó encontrarnos, pero ya estamos acá y hay que solo conversar, dialogar, recordar y hacer cosas bonitas por el país. Así que estoy muy contento que me hayas invitado y me he sorprendido la cantidad de cosas que hice, son hartas.
No, y eso que yo hice un resumen, porque uno se mete y hay como dos páginas de Rodolfo Seguel y están todos tus antecedentes ahí en internet, tus detenciones, cuando te mandaban de aquí para allá, cuando te relegaron, cuando te pegaron en no sé dónde, en la Plaza de Armas, está todo. Pero
esa paliza fue muy grande,
Sí,
esa de la Plaza de Armas fue muy, muy grande.
En esa misma ocasión, recuerdo muy bien, porque este programa, Rodolfo, para tu información, lo hacíamos en la radio chilena, por allá por los años 80. Y entonces en la radio chilena teníamos un balcón gratuito a la Plaza de Armas, siempre. ¿Ah? Frente a la Plaza de Armas, en el segundo
piso. Me recuerdo perfectamente bien.
Claro, de Philip XVI. Y entonces fíjate que nosotros veíamos las manifestaciones en la plaza, o cuando la gente corría hacia la entrada de la vicaría para protegerse, o se metía a la catedral, ¿verdad? Y recuerdo en esa ocasión, que estamos ahora rememorando, que estaba ahí también Andrés Saldívar. Y como era chiquitito y era bajito, entre dos tontón macut lo tomaron, ¿ah?, y se lo llevaron a un carro celular, y don Andrés Saldívar con sus patitas en el aire. Me acuerdo perfecto. pero
bueno, ahora nos reímos.
No, nos reímos. Ahora nos reímos porque él también fue una personalidad política que lo pasó mal. Acuérdate que lo expulsaron del país, pues. ¿Ah?
Sí, estuvo en España.
Claro, bien. Pero vamos a hablar de Rodolfo Seguel, rancagüino. Además, muy patriota, porque nació justo en Fiestas Patrias, el 20 de septiembre, ¿no?
Después de la caña. El 20 de septiembre, después de la fiesta y todo, mi pobre madre, sin poder haber tomado nada, tuvo puros dolores de guatita por culpa mía en su vientre. Pero nació el 20 de septiembre a la 23:30.
Mira, noctámbulo, ¿eh?, el hombre. No, sí. Búho. Oye, sí. Rodolfo, nosotros, perdón que nos tratemos así con esta confianza, señores auditores, porque nos conocemos hace muchos años. Yo hablaba de la radio chilena, y la radio chilena tenía una imbricación natural con la Vicaría de la Solidaridad. Entonces por ahí nos veíamos con Rodolfo, nos saludábamos, qué sé yo. Y Rodolfo fue muchas veces a los estudios de Philip XVI, eso yo me acuerdo perfecto, ¿no? Y en ese momento estábamos hablando de los años 80, pero yo quisiera ir un poco más atrás. Decía rancagüino, nacido el 20 de septiembre, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran ustedes, Rodolfo?
Y nosotros, una familia muy grande, mi familia en general, mi familia Molina, uh-huh, porque de los Seguel no hablo mucho porque no los conozco, nunca los conocí. Mi madre y mi hermana y yo somos ella. Mi hermana es mayor, un par de años mayor que yo, y yo soy la guagua de Michelle, y yo le decía a ella Graciela, se llamaba porque falleció cuando yo tenía 21 años, ella tenía 44.
Mira,
era muy jovencita, y somos de una familia de aclanada, histórica familia de antigua de Chile, muy muy aclanado. Mi abuela tuvo 8 hijos, de los cuales vivieron casi todos en la casa. Las mujeres que se casaron tuvieron sus hijos, se fueron quedando en la casa. La casa se agrandó, se hicieron más piezas. Entonces vivimos la abuela, que era la matriarca, las hijas, los hijos, los nietos, y creció la familia, y fuimos muchos, muchos, muchos. Entre ellos estaba yo, que vivía con mi madre, mi hermana, y teníamos una pieza donde teníamos nuestro velador, cómoda, y un roperito, y la cocina y la máquina de coser de mi mamá.
Mira,
esa es la gran fortuna nuestra, de mi mamá con mi hermana y yo.
Ahora, pero ¿de dónde sale la inquietud que años más tarde te llevaría a ser el rostro y la figura que enfrenta por primera vez de manera pública y directa a la dictadura? ¿De dónde nacen esos principios? Porque tú terminas afiliándote también en esa misma época, a principios de los 80, al Partido Demócrata Cristiano, pero el Partido Demócrata Cristiano ya venía hace mucho rato, había estado en el gobierno, ¿verdad? Y tú eras un joven o un adolescente. ¿Qué pasó ahí?
Más bien joven. Yo, cuando falleció mi madre, yo tenía 21 años, al poco tiempo me casé con quien es hasta el día de hoy mi esposa,
Griselda.
Tenemos tres hijos, Griselda, y yo trabajaba bien en Codelco, le hice el teniente, bastante bien. Tenía trabajo de oficina, recorrí Sube, Caletones, Colón Bajo, Colón Alto, Rancagua, y también la mina interior. Pero trabajaba en la Contraloría, tenía un trabajo de oficina, pero de control de los, de los pagos de los trabajadores, asistencia, un trabajo de...
Administración, claro,
administración. De administración, claro, ¿ya? Claro. Pero fui conociendo a la gente, los trabajadores, sus inquietudes, y tuve amigos, dirigentes sindicales que me fueron invitando. Y siempre desde niño, tuve, desde liceano, me interesó la cosa de, del grupo, de los amigos, servir, ayudar, visitar a los enfermos, a los amigos del barrio, etcétera, etcétera. Nunca fui peleador de peleas manuales, sino que era más de conversar. Tampoco era un gran lector de libros, ni tampoco un mateo en el colegio, porque sería falso decir algo así. A mí, yo me hice sindicalista por los dirigentes sindicales, Eduardo Díaz, Solís, mis amigos del teniente. Y como yo trabajaba ahí, me di cuenta que había tantos problemas que no se conocían, y fui conociéndolos con ellos, y yo dije, ¿por qué yo no puedo ser dirigente? Y me postulé y salí electo a la primera, porque el hecho de ser trabajador de Contraloría me correspondía pagarle el sueldo a menos trabajadores, y me hice conocido de todos ellos.
Sí, claro. En Caletones, claro.
De todos me conocían, y usted, tú sabes que los dichos de los mineros, el paisita. Oiga, paisita, ¿cómo estamos? Con un suple. Suple es un anticipo de dinero.
Ah, yo pensaba que te pensaba que te decían el Paganini.
Paganini, Paganini, Cobranini.
Claro, Cobranini.
Sí. Nosotros, y siempre llegaban los viejos a pedir anticipo. Oye, una ayuda, tengo que comprar esto, esto, otro, aquí, allá. Y yo no le conseguía plata a los viejos, que era la propia plata de ellos. Yo no se la anticipaba con un suple. Bueno, un día conocí una historia de un minero trabajando en un Colón Alto, en la caja, en el rol de pago. Se me acerca un minero y me dice, mire, viene y pegue, un minero corpulento, un cabro joven, macanudo, con su casco, con su lámpara, botas de agua, ropa de agua y todo. Y me dice, quiero 5.000 pesos, necesito 5.000 pesos para comprar un balón de gas. 5.000 pesos, bueno, pongámosle ahora en plata de ahora, serán 100 lucas. ¿Ya?
Mira.
Y es que no es mucho para un trabajador de la mina.
No, claro que no.
Y ya, pues fui a hablar con mi jefe, le dije, Leo Lantanilla. Oye, Leo, le dije, el pesita ahí, Juan Pérez, por decirte, necesitaba 5 lucas para comprar su balón de gas. No, me dijo, no hay playa, este país allá sacó un anticipo. Porque todas las semanas iban a pedir plata, y claro, ya le habíamos dado, porque se marcaba en la tarjeta.
Claro.
Y me devolví, le dije, paisita, no, no es posible. El jefe dijo que no. Y se me puso a llorar delante mío. Y yo no entendía por qué lloraba un minero. Y me quedó grabado en la mente, tenía con su casco café rojo, no recuerdo, y lloraba. ¿Y por qué lloraba? Y bueno, le digo, es que yo necesito tener gas para mis hijos, misiones a mis hijos, no tengo gas, no tengo plata. Y el coche tan dramático, fui y le dije al Leo, al jefe, oye, hay que darle plata a este hombre, como no le manda 5 lucas, está llorando, un minero, un trabajador que tiene ganado. Démosla, ¿qué cuesta? Al final conseguí la mosca. La mosca es una firma chiquitita, claro, la tarjeta.
Claro.
Y yo le marqué 5 lucas y se las di en la caja, le pagaron las 5 lucas. Y después eso me sirvió a mí para pensar por qué. ¿Por qué? Después de un tiempo me fui a Caletones, a trabajar a Caletones. Y que le tenés conocido a Eduardo Díaz, como te digo, y con él empecé a meterme y conocí un grupo de trabajadores, varios que ya fueron. Uno de los últimos fusilados o muertos por la dictadura militar fue un compañero mío que trabajaba en Caletones, en la planta de oxígeno.
Mira.
Julio Muñoz Otaro. Era compañero mío, era del MIR. Yo nunca supe que era del MIR. Y él me cuidaba a mí, y también lo supe al final.
Mira,
yo tengo una relación con toda su familia estupenda ahora, y él siempre decía, Rodolfo, llévame en tu auto a Santiago, ya, y yo le llevo, Rodolfo, y me voy de vuelta contigo, ya me extraña, arrancaba a Santiago, pero todos los días casi.
¿Tú no sospechabas que él te cuidaba?
No, mira, yo no sospechaba que él andaba con un fierro en el cuerpo, y
además,
y que aparte me cuidaba a mí, yo saqué esa conclusión final, ¿para qué iba a ir conmigo a Santiago todos los días?
Claro.
Y después me esperaba en la tarde y bajaba conmigo. Entonces, bajaba, dije yo, postura en la mina. Y se me venía de vuelta a Rancagua. Y cuando lo matan, ese cuerpo sabe decir por qué. Cuando me dicen, es del Frente Patriótico, y anda, tara. Entonces, era mi compañero y mi amigo, era muy amigo del último, uno de los últimos detenidos, desaparecidos, muertos por la dictadura militar.
¿Pero era del MIR
Entonces,
o del Frente Patriótico?
yo creo que era del frente.
Me dijiste el MIR primero, por eso te
Sí,
pregunto.
es que yo tengo una confusión con esos dos grupos. Yo creo que era del frente.
Ah,
Creo que era del frente patriótico. Esos son los más violentos, parece. Sí, del frente. Del frente. Además, tenía la misma edad mía, yo teníamos 29 años, 28, 29, 30 años teníamos en ese tiempo. Éramos cabros. Bueno, tú bien sabes que éramos cabros. Tú también. Y ahí me metí al sindicato, me hice socio del sindicato profesional Caletones, y hubo un movimiento por el horario, y yo me hice cargo de la olla común del sindicato para juntar alimentos para darle a los trabajadores por 2 días, una cuestión más simbólica. Y empecé a demostrar que yo podía hacer cosas. Y la primera elección que hubo, que fue en el mayo del 82, yo salí electo dirigente sindical por primera vez, y te cuento una anécdota, para la risa, qué divertida. Cuando salgo electo, a los 10 días había ratificado ya, tuvimos asamblea, lleno el sindicato, lleno. Imagina el sindicato Caletones lleno, y que me salían electos que tienen que hablar. Ya,
Por supuesto.
entonces yo agarré un papelito y hice un punteo de tres, cuatro cositas para agradecer y todo. Y habló el Guatón Díaz, que hablaba estupendo, mandó un discurso, los tenía todos vueltos locos, los otros eran todos viejos, duchos, el único no era yo. Y me toca hablar, Rodolfo, compañero, siguiente la palabra. Y todos mis compañeros esperando que yo hablara.
Claro,
Es
obvio,
que,
pero obvio.
y tenía mi papel y me puse a empezar a vuelta el papel para todos lados. Y cuando necesitaba ver, abro el papel y lo puse al revés. ¿Ya? Y me enredé entero y no dije, hablé 20 segundos, 20 segundos, desesperado, y había que decir, y no sabía qué decir. Esos son mis inicios como dirigente sindical. Pero termino que a los 6 meses, 6, 8 meses, volví al sindicato a una asamblea, hablé 2 horas. Tuve una preparación meteórica con asesores, profesores, abogados, economistas. Bueno, Alejandro Fogler, René Cortázar, entre ellos, Luis Eduardo Taller, era mi abogado, Loyola era otro abogado, Chico Carballo, Maestro Yávar. Bueno, así fueron mis inicios.
No, pero decir, inicios muy auspiciosos porque en 8 meses aprendiste, ¿no?
Sí.
Y te convertiste y te erigiste entonces en un dirigente que sacaba las primeras mayorías, igual que después como,
Meteórico.
claro, igual que después como diputado.
Sí, como diputado saqué la primera mayoría nacional.
Sí, pues yo me acuerdo perfectamente bien.
Sí, tuve
Entonces,
mucha votación.
esos son reconocimientos, ¿verdad? A la persona que sabe guiar, en definitiva. Pero claro, tuviste unos maestros extraordinarios, porque cuando me nombras a Luis Eduardo Taller o a Eduardo Loyola, abogados, ¿no es cierto?, muy conocidos en el mundo laboral,
Nicolás Flaño.
Nicolás Flaño, imagínate, o Huxley,
Alejandro
que
Fogde fue
después
ministro de
fue
Hacienda,
ministro de
René
Hacienda,
Cortázar, ministro del Trabajo.
claro. Entonces, con esos maestros no podías no crecer. Y lo hiciste muy bien, lo aprovechaste, creo que extraordinariamente bien. Ahora, ahí había una conjunción, porque me estás nombrando también a Demócratas Cristianos. Tú militabas ya en el partido, entiendo, ¿no?
Me
Todavía
hice,
no.
mira, yo me hice militante después de convocar a la primera protesta. Porque yo era simpatizante por historia de mi familia, de la democracia cristiana,
Ya.
y yo no era militante. Siempre me gustó la democracia cristiana. Y un día fui donde don Gabriel Valdés, de quien fui muy amigo. Don Gabriel le dije, después que él había estado en mi oficina conociéndome,
Correcto.
a mi oficina fueron todos los políticos de la época a conocerme. Todos, 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 todos. Y un día yo le pedí una vez, fui a su oficina, y dije, don Gabriel Valdés, yo quiero ser democracia cristiano. ¿Por qué quieres ser democracia cristiano? Porque soy demócrata y soy cristiano. Ya me dijo, vamos a hacer una excepción contigo y te vamos a hacer premilitancia. Y yo no hice premilitancia y estaba el esposo de la Carmen Frey, Ortega, que era
Ortega.
el secretario del partido con Gabriel Valdés presidente, y un acuerdo unánime, el consejo del partido, yo ingresé al partido demócrata cristiano sin hacer premilitancia. Mi premilitancia la hice en la calle.
No, claro, y la militancia también, y toda, entera, completa.
No, hasta el día de hoy sigo siendo un demócrata cristiano orgulloso de mi partido y yo me siento muy orgulloso. Yo tengo, mira, mis manos limpias y mi cara descubierta, siempre.
Pero muy bien, muy bien. Acuérdate que estábamos combinando una frasecita, ¿te acuerdas? La frasecita que decía, ¿te acuerdas cómo decía, no? La decencia no se vende ni se compra.
Ah, no, tu frase, que es tuya, no es mía, con un artículo que yo escribí, tú me dijiste, la esencia no se vende ni se compra, la esencia viene con uno.
Sí,
Yo me
señor.
considero una persona extremadamente decente y mi partido lo quiero, lo amo, adoro la ideología de la democracia cristiana, el servicio al prójimo, la hermandad, la igualdad, la lucha por los más pobres y por los derechos de los trabajadores. Eso, que hayan algunos que hayan mandado muchos errores, muchos, 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 no es mi problema. Yo tengo mis manos limpias y mi cara descubierta. Y yo, tú sabes que en las redes sociales, a mí como demócrata cristiano, nadie me insulta, nadie me falta el respeto. Yo me siento orgulloso y creo que la gente logra hacer la diferencia entre un corrupto, cualquiera sea el partido, con un noble. Yo me siento un noble.
Muy bien, muy, muy bien. Claro, un partido como el Partido Demócrata Cristiano, que nace el año 57, ¿verdad? Porque antes era la Falange, que se había
Así
escindido del
es.
Partido Conservador, con unos valores tremendos, porque yo recuerdo, y como tú recordarás también, la fuerza con que la democracia cristiana asoma en el panorama político nacional a fines de los 50, comienzos de los 60, ¿verdad? Esa elección de Eduardo Frei, esa marcha de la patria joven, ¿no? Esa concentración en el parque que se llamaba Parque Cousiño en ese tiempo, donde por primera
La
vez se
marcha de la marcha
reunió,
joven.
exactamente, al final de la Marcha de la Patria Joven, donde por primera vez se reunió 1 millón de personas, ¿verdad?
Así es.
Y donde la introducción la hizo otro tremendo demócrata cristiano, que era Renán Fuentealba, la introducción al candidato, ¿verdad?
Era el presidente del partido.
Unos discursos como
Por
ya
Dios,
no
que
se
hablaba
ven.
lindo de Eduardo, ¿eh?
Y todos ellos, pues, todos ellos, tú
Todo, Ramiro
escuchas,
Tomich.
imagínate Tomich, o imagínate Bernardo Leighton, ¿te fijas?
Bernardo Leighton, que hablaba pausadamente.
Sí, pero una
Los
cátedra.
hermanos y don Fernando, don Jaime Castillo.
Bueno, imagínate. No, grandes hombres, grandes personalidades, historias que de pronto también pueden ser un poco contradictorias, porque naturalmente para mucha gente la democracia cristiana pudo haberse aliado con la Unidad Popular, con Salvador Allende, de hecho, y a lo mejor se hubiera evitado el golpe de Estado. No fue así, y no lo vamos a juzgar ahora, no lo vamos a juzgar ahora porque no es la
Tú
idea
sabes,
del
te puedo.
programa, pero en definitiva, hasta hoy, después de ¿cuántos años? 60 años, ¿no? La democracia cristiana sigue en primera fila de la política nacional. O sea, ha sabido mantenerse y juega un rol sin duda importante.
Te quiero requete afirmar lo que tú acabas de decir,
A ver.
por lo siguiente. La democracia cristiana tiene dos pics, con Frei Montalva, como tú bien lo decías, con la cantidad de 70 parlamentarios, algo así, y con Patricio Aylwin, con 40 parlamentarios, ¿ya? Unidos en un gran conglomerado político en contra de la dictadura militar. Y don Eduardo, la marcha de la patria joven y un partido único, Partido Cristiano Revolucionario en la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Son los dos hitos más grandes de la democracia cristiana. Yo no juzgo, nunca lo he hecho y no lo haré, espero no hacerlo nunca tampoco, de juzgar los errores del pasado de todos, porque los hubo.
Por supuesto,
Yo
por
asumí la
supuesto.
responsabilidad de un joven de 29 años, que a los 21 años me quitaron la democracia y la sufrió el país y yo también la sufrí, y asumí la responsabilidad como dirigente sindical de luchar para que eso terminara y que nunca más se volviera a repetir. No olvido el pasado, pero no lo juzgo a cada rato. No estoy hablando que este hicieron aquí, que este hicieron allá. Yo creo que eso es lo que ha dañado la política chilena y eso es lo que daña a la gente. Porque vivimos enterrando cuchillo, enterrando cuchillo, enterrando. Que ustedes, los amarillos, los cristianos, los ladrones, los que dieron el golpe, que Frei hizo esto, que Elwin hizo esto, que, y lo demostraron, y Allende hizo esto, y Altamirano hizo esto, y los comunistas hizo esto, y salen los de relación, vaya, me tienen hasta aquí, más arriba de la coronilla con eso. Porque yo soy una persona que, yo nunca recibí un palo hasta que fui dirigente sindical. Yo vivía bien, tenía buen trabajo, ganaba buena plata, tenía mi casa, vivían felices. Pero me metí en esto porque creí, hice mi trabajo conjunto con todos los dirigentes sindicales, comunistas, socialistas, democristianos, los del frente, como te decía, de extrema izquierda, claro, con todos contra la dictadura, todos, cristianos y moros, todos cabían en esta casa grande. Hicimos el trabajo. A mí nunca me vas a ver que yo haya criticado al tiempo de la antigua democracia. He criticado mucho a los políticos actuales y a al mal negocio que hizo Nadir Valdés con Jalpa. Eso lo he criticado. Pero yo no critico a la democracia errónea del pasado porque es lo que nos tocó, o asumo esa responsabilidad. Entonces yo ahora, con toda mi experiencia, ¿qué hago? Yo le enseño a las nuevas generaciones de que cuidemos esta débil democracia, de que no la hundamos, porque cada vez que pelean, cada vez que discuten, cada vez que se mandan errores, el único que sufre es el pueblo y es la democracia y la libertad. Nada más. Y eso se siente cuando se pierde. Y yo no quiero que se pierda. Por eso escribo tanto, que tú me, yo a veces te mando lo que escribo. Escribo mucho por hacer conciencia de que la democracia es lo más hermoso que tenemos y hay que cuidarlo. Pero no apuñalar a cada rato. Yo no soy de este gobierno, pero lo apoyo. Pero lo apoyo con todo, porque creo que el de gobierno es fundamental para que al país le vaya bien. Si le va mal a este gobierno, nos va a ir mal a todos nosotros. Y le quedan 3 años, 2 años y medio. ¿Qué más da? Estuvimos a Piñera 2 periodos. Entonces, yo no me equivoco en lo que es la estabilidad de la democracia y hacia dónde tenemos que apuntar las cosas.
Rodolfo Seguel, en el último café aquí, en la radio de la Universidad de Chile. Vamos a hacer un pequeño alto, muy breve, pero ya volvemos con más Rodolfo Seguel en el último café.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, ya estamos de vuelta. Esto es El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. Estamos esta noche conversando muy entretenidamente, muy, muy cordialmente, con Rodolfo Seguel, el gran dirigente sindicalista que fue quien le puso cara a la dictadura. Así se dice ahora, ¿eh? Le puso cara, le puso pecho, le puso de todo, ¿eh? El año 83, pero yo creo que además con mucho temor, Rodolfo, porque había mucho miedo. Tú tienes que acordarte de eso,
Rodolfo. Mucho, sí, mucho, mucho, mucho. Cuando es que tu voz me lleva al pasado, me quedé pensando realmente. Yo no sabía lo que era el miedo. Te digo, no tenía idea lo que era el temor, no tenía idea lo que era una metralleta, no tenía idea lo que eran los detenidos desaparecidos, no tenía idea lo que era la tortura, no tenía idea lo que era el despido del trabajo. No tenía idea de que las violaciones de los derechos humanos. Hasta que lo aprendí, me lo enseñaron y me lo demostraron y después lo viví en carne propia. Entonces, te digo que la gente tenía razón al tener miedo.
Claro.
Yo no lo tenía porque yo no había. Entonces, fue una de las grandes cualidades de nuestro movimiento, que quien dirigía, quien hacía cabeza, que era yo. Cuando digo yo, éramos nosotros, la Confederación del Cobre, los trabajadores, pero a mí me tocó encabezarla y tuve pantalones firmes para eso. Nunca, nunca dudé, nunca dudé. ¿Ya? Entonces, yo como no tenía miedo, yo actuaba, porque yo creía que era la verdad. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Transmitimos confianza. A la gente les transmitimos esperanza. Tú sabes, a mí la gente me veía en la calle, se me acercaba, me pedía fotos. Eran cientos, miles de personas que iban alrededor mío. Cuando caía preso me iban a dejar a los tribunales. Miles de personas en la calle esperando para verme en la cárcel. Visitaba iglesias, visitaba sindicatos, recorría el país, no sé cuántas veces, hacía los discursos en todo el país. Se llenaba donde iba, porque era una voz de esperanza, era una luz que se veía a lo largo, al final del túnel. Esto tiene posibilidades de salir. Y fuimos ganando la confianza de la gente y se fueron sumando. Después de la Confederación del Cobre, el Comando Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional Sindical, después tuvo la Asamblea de la Civilidad, después tuvo los partidos políticos que se reorganizaron con la Alianza Democrática, con Garibaldi, aparecieron todos los políticos, apareció la Iglesia, el Cardenal Silvanrique, después apareció Fresno, y nos movimos de Arica y fuimos a Punta Arenas con el Pepe Ruiz en la cárcel. Yo fui a Punta Arenas, hice la representación más grande que pude haber hecho, le dije yo en Punta Arenas. Y una anécdota en el avión, ella con Don Francisco, en el avión, y nos saludamos en el avión, y cuando llegamos a Punta Arenas, nos bajamos, yo agarré mi bolsito para irme tranquilamente, que me estaba esperando Pepe Ruiz, no, los dirigentes Cobre del petróleo, porque Pepe Ruiz estaba preso, yo iba a verlo a él, y con Don Francisco estaba lleno de gente afuera, Don Francisco me acerca y me dice, yo no sabía que había tanta gente esperándome. No, y me lo imaginaba, me dice Don Francisco. Es que usted es muy famoso, Don Francisco, le dije yo. Salimos, cada uno su paquete y él sale adelante. No lo pescó nadie.
No, claro.
Después salgo yo, me estaban esperando a mí. Eran unos 1000 autos que me estaban esperando desde el aeropuerto hasta el centro de Punta Arenas, la cola de autos. Una caravana impresionante. Eso fue después del estallido de Punta Arenas, cuando fue Pinochet y Pepe Ruiz le hizo el famoso sacá de madre a Pinochet en Punta Arenas.
El puntarenazo, el puntarenazo. El
puntarenazo. Claro. Y después yo fui a Pepe Ruiz cuando estaba en la cárcel, y ahí me mandé un discurso en un teatro muy grande, por una radio, y había un señor que vivía, el diputado, que antes fue senador, que era el dueño de la radio de Punta Arenas.
Bianchi.
Bianchi. Y transmitimos a todo Punta Arenas mi discurso, que fue más violento que lo que dijo el Pepe Ruiz en la calle. Entonces, en Arica, fui a Arica una vez y armamos una cuestión tan grande que llegó la CNI y suspendió el acto del centro y nos mandaron yo no conozco bien las cosas, pero mandaron a donde está el sector de la piscina, creo que lejos del centro.
Yeah.
Y yo dije, vamos a la piscina. Se llenó de gente. Era una cuestión increíble. Fui en Concepción hicimos una asamblea espectacular. Y los dirigentes sindicales, para evitar que me fueran a matar la CNI, que andaba ya medio para todas partes, me llevaron a dormir a un motel, ¿ya? Con mi chofer. Y yo también en los motel con el chofer. Iba a ver los dirigentes sindicales en la puerta de mi pieza, con una escopeta.
Uy,
yo me
uy,
fui
uy.
En la noche, o las 3 de la mañana, mirá qué pasaba. Eran ellos que me estaban cuidando una escopeta, imagínate. Así me cuidaban. El Lota, para que te digo, cómo fue espectacular con los mineros del Lota. En general, todo el país. Eso hicimos nosotros, fuimos la luz de esperanza. Fuimos la. Oye, es posible, viejo, señores, es posible. Nos van a sacar la cresta, sí. Van a morir algunos también. Van a perder la pega, sí. Pero vamos a regular la democracia. Y esa es la gran lucha nuestra. Y eso es lo que yo me dedico, mi querido amigo, yo me dedico a recorrer las universidades, los liceos y el país, hablando de esto. No porque quiere, no quiero que me, a mí, sino. Al movimiento y a la democracia. Quiero que cuiden la democracia.
Rodolfo.
Tú sabes que yo hace una semana me acaban de declarar hijo ilustre a mí de Rancagua.
Ah, mira, eso no sabía.
Sí. El 9 de mayo.
Felicitaciones.
Sí, gracias. El 9 de mayo me declararon hijo ilustre de mi ciudad. Ay, se han pasado una de películas en Rancagua y gestos para vivir. Y lo más callado de todo fue la UDI, Renovación Nacional, la Democracia Cristiana, el PPD, el Comunista, el Socialista, todos los partidos de las jóvenes, todos por unanimidad me declararon hijo ilustre. Entonces, ese mismo premio yo quiero que se transforme en que queramos la democracia. Ese es mi trabajo, a esto me dedico.
Yo siento, Rodolfo, que tú eres una persona que concita la unión de las personas más allá de las ideas. ¿Ah? Eso lo lograste en el 83, en el 84, en el 85, ¿verdad? Pero también hay ahí una raíz, y tú lo decías muy bien delante, soy demócrata cristiano porque soy demócrata y soy cristiano. Esa raíz cristiana, ¿ah? Esa manera de concitar el consenso, le llamaron durante mucho tiempo, hoy día es una palabra bastante desprestigiada, pero la verdad es que el consenso que necesitamos hoy día, lo decía el presidente Boric cuando se instituyó, ¿verdad?, en el ex Congreso Nacional los constituyentes, sí. Ahí el presidente Boric decía, tenemos que pensar en el país más allá de lo que cada uno de nosotros piense, más allá de nuestras diferencias, ¿no? Entonces, eso es de una u otra manera lo que este país necesita, porque hemos estado tan divididos durante tantos años y la dictadura lo que hizo fue dividirnos más, ¿no? Por lo tanto, yo te quiero llevar al principio cristiano este de lo comunitario. Pero ahí hay, lo decía yo al principio, un par de audiencias que tú tuviste con el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu impresión?
Yo no era católico.
Ajá.
Mi familia era adventista.
Uh-huh.
Más bien yo no era adventista, pero era cristiano.
Claro.
Y me hice católico después con el cura Alfonso S., con el cardenal Silva Enrique y con su santidad el Papa. Y cuando yo lo conocí, le tomé la mano, me dio una cosa tan impresionante que su mano, pues así, y se hundieron los dedos de su mano de una esponja maravillosa. Y yo le dije, su santidad, soy Rodolfo Seguidel de Chile. Y me queda mirando y me dice así, ¡ah! Tú eres Rodolfo Seguidel de Chile, sí te conozco mucho. El Papa me dijo a mí, te conozco mucho. Faltó que dijera que yo también lo conocía mucho a él, pero habría sido una estupidez de mi parte. ¿Ah?
Claro.
Esa fue la conversación que tuve con el Papa, así se inicia la conversación con él, y él había abogado, sin conocerme personalmente, por mi libertad cuando yo estuve preso el año 83.
Ah, mira.
Yo tengo los antecedentes todos de cardenal Silva Enrique, de Monseñor Alfonso Baeza, que quien intervino fue el cardenal el Papa, Juan Pablo II, y esto también lo conversó con el cardenal de Chile, Monseñor Fresno. Cuando se hizo, yo estuve preso la primera vez y salí en libertad el 20 de septiembre del 83, el día de mi cumpleaños. Uh-huh. Y cuando Pinochet va saliendo de la catedral con el cardenal Fresno, yo estaba en la cárcel pública y le dije a los otros presos que estaban conmigo viendo el Tedeum, y les dije, el cardenal Fresno está pidiendo mi libertad. ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabes tú eso? Porque yo sé que se la pidió porque me lo informaron. El Papa está pidiendo mi libertad. Dicho eso, termina el acto, y eso fue el 19. Y el día 20, a primera hora, otorgan mi libertad y retiran requerimientos de Pinochet, todo porque el Papa haya pedido mi libertad. Entonces, yo a raíz de eso también me hice católico. Pero más que nada por el Papa, por el cardenal Silva Enrique y por Monseñor Alfonso Baeza, que es el cura de mi familia. Entonces, soy un cristiano, pero fanático del cristianismo, de la labor de cristiano. No soy mojigato, no lo he sido nunca, y a mi edad ya no lo voy a hacer. Pero soy cristiano, creo en el prójimo y creo que hay que ayudar al prójimo, y el prójimo de recibir también ayuda del prójimo. Y creo que uno solo no es nada. Mi suegra siempre me cantaba una canción a mí cuando hacíamos protesta. Codo a codo somos mucho más que dos. ¿Tú te acordaste de esa canción?
En la calle, codo a codo.
En la calle, codo a codo. Claro. Somos mucho más que dos. Entonces, eso que
Benedetti,
que
te lo cuento, pues. Benedetti.
De Benedetti. ¿Quién no la cantó en los 80?
Claro.
¿Tú estás de acuerdo conmigo que somos una generación dorada, ¿verdad?
Somos una generación a los que nos tocó un tiempo muy azaroso, en muchos sentidos, pero que si a mí me dijeran, ¿quieres volver a vivirlo? Le diría ojos cerrados que sí, que sí. Porque estaba lleno de valiosas experiencias, y yo creo que de ahí venimos, Rodolfo. A propósito de experiencias, perdona. Bueno, esto fue con el Papa. ¿Y qué pasó con Lech Walesa? ¿Ah? ¿Cómo fue eso?
Mira, eso tiene una significación muy bonita para mí, porque cuando se estaba discutiendo el Premio Nobel de la Paz, la CIOLS, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, y la Confederación Cristiana, Internacional Cristiana, estaban promoviendo a Lech Walesa que se gane el Premio Nobel de la Paz.
Ya.
Nosotros como Confederación del Cobre, la que yo que presidía también, estábamos apoyando a Lech Walesa. Y entre medio a mí me llega en esos tiempos un telegrama de Fidel Castro. Y me dice que Cuba estaba proponiendo a Rodolfo Seguir como Premio Nobel de la Paz.
Ah, mira, Cuba.
Sí, sí, sí. Sí, yo lo escribí en mi libro, creo. Fidel Castro está proponiendo mi nombre para contrarrestar a Lech Walesa. Y yo le respondí que le agradecía mucho, pero la confederación que yo presidía estaba con Lech Walesa, porque me parecía que la lucha de Lech Walesa también identificaba la lucha de los trabajadores chilenos. Y se las dije a la AFL-CIO de Estados Unidos, que a mí no me interesaba, que me interesaba mi país y la lucha mía. No dimensionaba lo que era el Premio Nobel de la Paz. Y yo seguía con Lech Walesa y de hecho fui el único dirigente sindical de América Latina, ni siquiera de Estados Unidos, el único de América Latina invitado al Premio Nobel de la Paz. Y yo partí con mi abogado Luis Eduardo Taller, y tengo fotos en todas partes de eso. Estuve ahí y estuve reunido con Danuta Walesa. Yo le regalo a Lech Walesa un par de espuelas de plata y le escribí de puño y letra una carta con un lapicero muy bonito. Y estuve en la mesa con Danuta Walesa y con el rey de Noruega cuando se entregó el Premio Nobel de la Paz en una ceremonia muy hermosa.
Esto fue en Oslo, ¿no?
En Oslo, sí, en Noruega.
Sí.
Sí. Sí, en un hotel maravilloso donde yo miraba por la noche, en la madrugada, miraba para afuera el nevado entero y unos renos preciosos. Qué maravilla de mundo distinto a como yo vivía en Chile. Pero me sentí honrado de haber estado ahí y me sentí honrado también de haber apoyado a Lech Walesa, porque las causas por la democracia no tienen colores políticos.
Pero en Polonia no estuviste, ¿no?
No estuve en Polonia. Yo creo que, yo creo que me habrían dejado entrar, pero habría sido una pulga en el oído porque yo habría defendido a Lech Walesa.
Claro. Ahora, tampoco estuviste nunca en un país socialista, ¿o sí?
Estuve ya después como diputado, estuve en Cuba.
Ah.
Y marché con las madres de la plaza de las madres de Blanco, las damas de Blanco.
Sí.
Marché en Cuba con las damas de Blanco y marché en Argentina con las madres de la Plaza de Mayo.
Un hombre que concita. ¿Ah? Ahí está la ecléctica, digamos, de alguna manera, pero que está muy bien basada en el fondo, muy bien. Retroalimentada, ¿no? Claro, retroalimentada.
Son principios, los principios no se tratan por una ideología política, porque los derechos humanos son tanto válidos para ti como para mí.
¿Y qué piensas tú de lo que pasó con los derechos humanos durante la dictadura?
Mira, se ha escrito mucho sobre el tema de los derechos humanos y Y cada vez que se puede, yo me alegro que ahora toda la gente pueda escribir, hablar y decirlo muy fuerte a todos. Desde el presidente de la República, que habló de Pinochet el otro día, hasta los periodistas que han hablado fuertemente. Y yo me alegro porque parte de nuestra lucha fue esa, la tuya y la mía. Tú en el micrófono y yo en la calle, defendiendo el derecho a la libertad de expresión y hablar. A mí cuando le dije, yo no le daba la mano a Pinochet porque las tenía ensangrentadas, me costaron 20 días, un mes de cárcel. Ahora todo, cualquiera le dice que tiene las manos ensangrentadas, ladrón, corrupto, sinvergüenza, maquiavel,
Claro.
macabeo, bandoneado y todo, y no pasa nada y todos nos reímos. Pero había que decirlo en ese tiempo, entonces nosotros fuimos los gestores de que esto se pueda hacer ahora. Y eso hay que aplaudirlo y hay que cuidarlo. Entonces el tema de los derechos humanos en dictadura. No habiendo sido yo objeto de grandes palizas, salvo la de la plaza que tú conoces, cuando me pegaron los testículos, me pegaron con la punta de los bastones, varios palos, los genitales, que ahí me llevaron a la posta central,
Así fue, claro.
armó una escoba bastante grande, más las cárceles, bueno, etcétera. Pero yo a veces pienso, yo leo mucho el dolor de la gente, el pueblo sangrando. Yo creo que hay muchas canciones que se han escrito, pero ninguna logra calar la realidad de lo que se vivió, el sufrimiento de la gente. Yo era, tú sabes, la amistad que yo tenía con María Rosa,
¿Cómo no? Claro.
dirigente sindical de los profesores. Teníamos largas tertulias como sindicalista, después como diputado los dos, ella asumió después como era Emanuel Busto, y que en la misma comisión de trabajo conmigo. Nunca, nunca, nunca me pudo contar ella qué fue lo que le hicieron en el momento que le tenía la CNI presa. Me dijo, fueron torturas, grandes robos, grandes, grandes. No insistí más,
No,
porque
claro.
yo notaba que ella sufría. Y antes eso no podía yo seguir, era como una tortura recordarle. Tengo otro amigo, Sergio Aguiló,
¿Cómo no?
un gran socialista, también nunca le quería preguntar, pero él ha estado aquí en mi casa, nos hemos reunido, hemos conversado mucho, también sufrió mucho las torturas, mucho. Pero ¿para qué preguntarle cómo fue? Basta que te lo digan, basta que te lo digan. Si tú te entierras un alfiler, ¿cómo gritas y lloras?
Claro.
Entonces,
¿Y qué me dices tú? ¿Y qué me dices tú de los detenidos desaparecidos, de las familias que siguen con la esperanza de poder encontrarlos, Rodolfo?
chica, esos son dos sufrimientos. Primero, saber que está desaparecido muerto, porque está muerto. Y la segunda, no saber dónde está. Y nunca poder enterrar y nunca tener dónde dejar una flor. Es fuerte, es fuerte. Yo era diputado en Pedro Aguirre Cerda, San Miguel de Espejo, y hay una señora, actualmente una diputada de la zona de un señor que fue detenido desaparecido, y que una de sus hijas trabaja en el IPS, y la señora es la esposa que va a ir la cueca sola.
Ajá.
Entonces, el otro día conversaba con la hija en su oficina. Y fue tan emocionante el encuentro que yo tuve sin conocerla. Ahora somos amigos, yo he elegido harto a ella por WhatsApp, le mando mis documentos, cosas así. Me emocionó cuando me contó quién era y la cantidad de tiempo que llevan sufriendo, sufriendo, sufriendo. Y yo le pregunté, ¿tienes algo que ver con la señora que la cueca sola? Es mi mamá, me dijo. Fue fuerte.
Claro.
Fue muy fuerte. Fue muy fuerte porque lograr dimensionar el dolor. Ella es la esposa, yo estaba bailando sol, pero ella es la hija con quien yo hablé. Y esa hija tiene una. Y hay nietos, y hay más familia, y hay amigos. Y se desmorona toda una familia. Imagínate cuando uno se enferma, cómo sufre la familia. Yo tuve cáncer, dos cánceres. Tuve un cáncer que me dieron 4 meses de vida. Mi familia sufrió, 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 ni te lo digo cómo sufrió. Y me salvé, me recuperé. Me habían dado 4 meses de vida, logré superarlo con fe, con fuerza, con remedio, con empuje, me recuperé. ¿Cómo sufrió mi familia por eso? ¿Cómo sufrí yo cuando murió mi madre de un cáncer que murió en mi pieza? Imagínate el sufrimiento de la familia de un detenido desaparecido. ¿Qué se puede decir de un detenido desaparecido? Oye, ¿cómo lo mataron? ¿Cómo lo golpearon? ¿Qué le hicieron? ¿Dónde lo botaron? ¿Está en el mar? ¿Qué le hicieron para tirarlo al mar? Entonces, son tantas preguntas que se debe hacer a esa gente que el sufrimiento, yo creo que, yo creo mucho en la frase, no hay que olvidar, nunca olvidar para no volver a repetir. Porque todas las cosas en la vida tuvieron consecuencias, por eso yo nunca critico el pasado político, porque todos fueron culpables, todos. Nosotros no tenemos que criticar, nosotros tenemos que ver cómo nunca más se vuelve a repetir eso.
Rodolfo Seguiel, invitado en el último café de esta noche. Rodolfo, te quiero agradecer nuevamente el tiempo, la fuerza, la entereza, ¿no? Y sobre todo el haber podido recordar, ¿verdad?, una época en que, tal como acabas de decir tú, lo único que quisiéramos es que no se volviera a repetir nunca más en esta patria larga y angosta. Te voy a dejar con una canción. Tú la anunciaste de alguna manera. Vamos a terminar el programa con esa canción que es un poema de Mario Benedetti. Porque yo sé que tú, junto a tu compañera y a tus compañeros, ¿verdad?, en la calle fueron mucho más que dos. Muchas gracias, Rodolfo. Buenas noches.
Un abrazo.
Aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y
el último café.